Senadora Angélica Lozano del Partido Verde, mil gracias por estar conectada con nosotros a esta hora. Bienvenida a Blu Radio.
Buenos días todavía.
Buenos días, sí señora, y le pregunto precisamente sobre lo que estábamos hablando con el señor Acevedo sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia frente a la seguridad de los motociclistas contratados por las empresas, y le pregunto sobre el caso porque eso me lleva a hablar del proyecto de ley 233 del 2023 sobre las modificaciones de control y vigilancia al sistema vial, este famoso proyecto que favorece al clan Torres por cuenta de una cantidad de micos que metieron en el Congreso y todavía no estamos tan claros de quién fue quien los metió. Por cuenta de eso, resulta que se va a caer un proyecto que es importantísimo para la seguridad vial en el país. ¿Hay posibilidad de salvarlo o no hay posibilidad de salvarlo y quitar todos esos micos? ¿O eso ya es imposible y lo mejor es que se caiga?
Sí, Camila, hay que salvar el proyecto. Este proyecto tiene 24 artículos y le metieron 3 micos en 3 artículos. Entonces ya hago un llamado a la lógica. Si identificamos 3 medidas, no solo inconvenientes, sino que tienen un gato encerrado económico y problemáticos, pues quitemos esos 3 artículos y no, como varios colegas dicen, preferimos hundirlo todo. Resulta que eso suena fácil, hundirlo todo. Este es un proyecto que lleva ya casi 2 años en trámite, que surgió, como usted bien dijo, de la sociedad civil, de la Liga de Seguridad Vial, la Vía por la Vida, y que recoge muchos de los estándares y de las medidas que ya funcionan bien en otros países que han sido recogidas por Naciones Unidas. Entonces, mi invitación a los colegas de la Cámara y del Senado es que saquemos los micos, pero llevemos adelante el proyecto con las medidas positivas. Lamento no haber escuchado completamente al señor Acevedo y a la conversación sobre esta nueva sentencia de la Corte. Me comprometo a estudiarla y a comprenderla. Y por supuesto todo lo que redunde en medidas de protección a los usuarios que van en moto, a los pasajeros, pero también a los demás actores, porque hoy las motos están comprometidas en más de la mitad de los siniestros viales. Pierden la vida los motociclistas, sus pasajeros y las peatones o ciudadanos que son atropellados por las motos.
El año pasado, cuando
empezó.
Claro, claro. Y por eso nosotros, el año pasado que hablábamos con la señora Botagicio, que es la autora del proyecto, le preguntábamos por los micos. Y le preguntábamos, bueno, este proyecto que usted dice que es tan importante y que le han trabajado tanto tiempo, pues ¿cómo puede ser posible que termine favoreciendo a un clan político, como es el clan Torres, y que cada transacción que yo haga, cada curso, cada cosa, termine dándole más plata a un grupo económico? Y ella decía, mire, yo no sé de qué me habla, no tengo ni idea, eso no estaba en el proyecto. Yo quiero que usted nos haga el resumen de cuáles son esos 3 micos que metieron, que no estaban originalmente en la idea de la sociedad civil para mejorar la seguridad vial.
Y tampoco estuvieron en Senado. Nosotros aprobamos en segundo debate, en la plenaria. Son 3 artículos, el artículo 11, 15 y 22. Los primeros 2 artículos tratan sobre lo mismo, el SICOP, que es el sistema de control y vigilancia. Por ley, desde hace muchos años, recae en la Superintendencia de Transporte. Y esta puede recibir el apoyo de OATES, algo así como organizaciones administrativas de transporte. Y ahí clasifican muchos entes privados que prestan servicios obligatorios, como todos los cursos de enseñanza, unas de enseñanza, pero hay otras de técnico-mecánica, hay otras de reconocimiento, de trámite de pases y licencias y demás. Entonces son entidades privadas que prestan servicios a este sistema de control y vigilancia que recae en la superintendencia. ¿Cuál es el mico? Y el mico además está recontraprobado. La Corte Constitucional lo tumbó el 1 de febrero de este año en otra ley. Entonces, ¿qué dijeron? Como lo tumbó la Corte en una ley del año pasado, metámosla acá. Entonces, no. ¿En qué consiste? El artículo 11 pone unos estándares restrictivos, reduce qué tipo de organizaciones privadas podrían prestar ese servicio. Entonces, claramente eso es algo que beneficia a quienes ya tengan esas calidades o reúnan los requisitos más estrictos, que son poquitos. Entonces, lo que hace es restringirlo para que no entren otros competidores. Y segundo, en el otro artículo 15, lleva un nivel de detalle de tarifa, de cómo se fijan las tarifas a cobrar. Y resulta que el proyecto de ley lo que busca es la seguridad vial. No tiene que ver con cuánto cobran por un trámite que crean obligatorio en otra ley y que traen a esta cuando la Corte la tumbó. Por eso es un mico, porque reduce la competencia y porque les pone un nivel de detalle de facturación, de tarifa, para simplemente pues cobrar más y que sean poquitos los que puedan cobrar. Y el tercer artículo, el 22, termino con esto, es que los frenos ABS son una categoría de frenos para las motocicletas que son de mayor eficacia y por tanto de mayor seguridad, y como hemos visto, los que están muriendo son los que van en moto o los atropellados por las motos. Entonces, la categoría de frenos ABS es de mejor calidad según los estándares que aplican en varios países. ¿En qué consiste el artículo 22? Que le metieron en la cámara a frenos CBS, que quiere decir unos frenos que pueden funcionar bien si son complementarios de los ABS, pero lo metieron como O, ABS o CBS. Y resulta que el CBS es de menor calidad y también están prendidas las alertas y las alarmas, que el objetivo sea quitarlos de alta calidad para que sean los que tienen menos eficacia y que se lucren quienes los puedan distribuir, los CBS.
Claro, pero acá hay algo que me llama la atención y ya seguimos hablando del proyecto como tal. Usted dice que estos micos, estos tres que nos acaba de explicar, no se metieron en Senado, que esto es algo que está pasando en la Cámara. Sin embargo, el año pasado, en octubre, cuando nosotros hablamos con la señora Botagicio para preguntarle cómo puede ser posible que desde la sociedad civil se esté radicando o se esté promoviendo un proyecto que está favoreciendo a unos tipos empresarios para que cada transacción que yo haga a través de los temas viales les termine dando un dinero, quiere decir que eso ya en Senado se estaba discutiendo y que ya entonces los micos vienen desde Senado. ¿Por qué dice usted que solo desde Cámara?
Porque yo soy autora del proyecto, la autora real es la Liga de Seguridad Vial y varios congresistas de varios partidos lo hemos acogido. Yo trabajo con Mari desde hace 10 años, 12 años de hecho. El proyecto original, y le mando un cuadrito, no dice nada de estos tres artículos que le menciono, sobre todo de los dos que tienen ese mensaje directo económico. Así se aprobó en la Comisión Sexta del Senado y en la plenaria del Senado se aprobó. ¿Qué pasó allí? Que el ponente Pedro Flores acogió todas las proposiciones que se presentaron, muchas, se presentaron tal vez 15 y las acogió absolutamente todas. Eso se ve después, es cuando llega a la Cámara. Entonces, una de esas proposiciones de las 15, creo que son 15, tiene que ver con ese SICOV, el sistema. ¿Qué pasa luego en el tercer debate, que es en la Comisión Sexta de la Cámara, y donde, sorpresa, Camila, a ver si a usted como periodista le dan la información, no hemos podido acceder a la copia de las proposiciones, que ahí tienen el nombre y firma, de quién metió los micos, que a su vez, aquí va un dato nuevo, la Corte Constitucional tumbó, al revisar una ley en asuntos de transporte, tumbó estos mismos artículos que están metiendo como mico en el 11 y 15 de esta ley. Y pues quisiera no confundir a los oyentes, pero la naturaleza del proyecto no habla de tarifas, ni de quién cobra, ni de competencias para cobrar. Eso no debe caber en este proyecto y por eso el llamado a la Cámara. Saquen esos micos en lugar de hundir todo el proyecto.
Claro, pero entonces ahí me lleva a preguntarle, senadora Angélica Lozano, que viéndolo lo hable del proyecto, que es un tema de la sociedad civil, pareciera entonces que en Colombia, para que a uno le aprueben un proyecto en el Congreso, uno se tiene que hacer el de la vista gorda, porque sí se sabía en el Senado de la República que estaban metiendo vainas en el proyecto, y que había congresistas que estaban haciendo vueltas y que dijeron, ya podemos aprobar porque ya nos pagaron el favor. Entonces, como que la única manera de poder aprobar cosas en el Congreso es, pues, haciéndose, mirando para otro lado, porque sabe que los congresistas pues le aprueban, algunos, no todos, si pueden tener algún tipo de favor a cambio, que en este caso es este tema del Clan Torres.
Camila, ahí toca siempre con cualquier proyecto estar con lupa. Yo estuve en esa plenaria y repito, como autora, cuidando siempre el proyecto. Creemos que al aprobarse al acoger el ponente, solo él tiene la facultad de acoger o rechazar las proposiciones. Creemos que entre las 15 que pasaron, iba una que metía el tema. Y luego, pues ya sigue el trámite en la Comisión Sexta de Cámara, donde lo metieron en pleno, en dos artículos, y donde no hemos podido establecer la autoría del...
Es que nosotros preguntamos... No tuvimos suerte con esa proposición, hicimos la averiguación. No, le preguntamos a sus colegas, senadora, sobre eso. Oiga, ¿quién metió eso? Y no sé si por ayuda o colegueo no fue posible. Pero quería hacer una...
Yo mandé a la Secretaría de la Comisión y que eso está en
ha sido complicado.
Salvaguarda en el cajón del secretario y solo él lo tiene.
Bueno, está bajo llave. Pero sobre ese punto, yo entiendo que el espíritu del proyecto no es ese y que se desvió, pero quería hacerle una pregunta barra sugerencia a usted que es autora del proyecto, a ver qué opina. Los colombianos, a todos estos trámites de los que hemos hablado, de permisos, de sacar el pase, pues este orangután lo que pretendía era darle todo eso a un solo operador, ¿de acuerdo? Pero igual lo que existe hoy es que hay pocas empresas y esas tarifas están fijadas por ley. Entonces estas empresas terminan siendo rentistas porque sí o sí van a ganar. No sé si pudiera ser una buena idea, si a usted le suena, que haya competencia de tarifas y así uno ofrece el pase o la revisión a más bajo precio y el otro, si va perdiendo clientes, baja el precio y baja el precio, es decir, que se pueda ofertar libremente y no que sea como una suerte de rentistas que le han sacado a los ciudadanos por los trámites.
No me puedo comprometer o casar con esa tesis, Sebastián, pero pensando mientras esperaba que me dieran línea, dije, caramba, nos va a tocar eso hacer una comisión de la verdad para atrás, mirar todas estas leyes que regulan, de cuáles tienen las medidas sensatas, razonables y obvias para operar, y cuáles han creado esas rentas que usted dice, porque las crean, cierran las condiciones de competencia para que no entren otros, además montan tarifas, y si es necesario de verdad, cada uno de los pasos que se han ido creando por ley históricamente. Entonces, no me puedo comprometer con lo que usted dice, pero sí creo que tenemos es que ponernos en la tarea de una revisión de aquí para atrás, porque si meten mi cosa aquí, y estoy segura que lo vamos a sacar, vamos a salvar el proyecto y vamos a sacar eso, pero ¿cuántos han pasado? ¿Cuántos están vigentes? ¿Y a cuántos hay que ir a pagarle? El ciudadano tiene que ir a pagar por cuánto trámite que de pronto no es necesario o no en la periodicidad que han fijado por ley o restringiendo la competencia como usted bien lo dice. Entonces, más bien le propongo eso, hagámoslo con sociedad civil, nosotros y mucha otra gente que se sume, porque salvar vidas no puede ser un negocio y al contrario volver estos proyectos un instrumento para crear negocios utilizando instrumentos que tienen otra finalidad.
Precisamente sobre eso le quiero preguntar, senadora Lozano, porque usted nos dice pues que este proyecto básicamente con los artículos 11, 15 y 22 lo que hace es restringir la competencia, detalla una tarifa que no es necesaria y hay disminución en estándares de frenos, es decir, esto va a beneficiar a privados de una manera importante. Ya que sabemos, usted ya nos dijo, exacto, usted ya nos ha dicho de muchas formas que no se sabe quién fue el que metió estos micos. Pero el lobby, ¿qué sabemos de quiénes han estado haciendo lobby para que se pudieran colar esos micos en esta norma?
Pues cuando digo no se sabe es el nombre concreto del que firma la proposición que mete el artículo envenenado. Pero digamos la silla vacía, los medios y también el historial, pues sí muestra que hay actores políticos asociados pues a grupo económico del señor Torres en esto.
¿Aló? Pues es al no, la escuchamos.
Sí, entonces la proposición que él la firma es lo que no hemos tenido claro, pero sabemos, por ejemplo, por la Corte Constitucional, es que el 1 de febrero tumbó estos artículos que están queriendo meter acá. Entonces, si esto es tan razonable y tan sensato, pues presenten un proyecto de ley nuevecito de cero que trate de frente sobre eso y con todos los ojos puestos se pueda analizar si es razonable o si, como decíamos en el punto anterior con Sebastián, pues es la creación de unas rentas además para unos monopolios.
Y ahora, una última pregunta sobre este tema. ¿Usted cree que sus colegas de la Cámara van a ser razonables en torno a estas solicitudes que se les han hecho?
Yo sí creo, Camila, okay. Porque ya es, gracias a ustedes y a tantos medios, es evidente, artículo 11, 15 y 22. Entonces no veo que la gente sea como tan terca o torpe de irse a la brava a aprobar esos artículos. Ahora, si la ingenua soy yo y dicen más o menos de mala si lo vamos a poner, pues estamos ante un fenómeno político de descaro y cinismo y nos quedaría la conciliación de la ley para hundirla. ¿Sí? Conciliar quiere decir unificar el texto que salió del Senado con el que salió de Cámara. Como autora, con certeza, y le pediría al presidente del Senado que me ponga en el grupo conciliador, y ahí tendríamos una última salvaguarda, pero yo creo que la Cámara no es boba, y pues que aquí esto es voto nominal y público, y está claro, 11, 15 y 22 es el mico, lo aprueba o lo hunde. Entonces yo, en cambio, creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos por salvar vidas. La gente en las motos se está matando o están matando, accidentando y generando una lesión y una discapacidad permanente en estos siniestros viales. Entonces lo que nos toca es esforzarnos. Hace dos días, un bebé de un mes de nacido muerto iba en una moto. No, un bebé no puede ir en moto. Yo sé que es el transporte de muchos colombianos, pero no puede ir un bebé de un mes en una moto. Se murió.
Y eso, pues es que precisamente eso era lo que hablábamos con el señor Acevedo antes de contactarnos con usted, precisamente senadora Angélica Lozano. Mire, como esto del clan Torres fueron esos micos que se metieron en este proyecto, que lo que busca es evitar lo que usted nos acaba de narrar, que un bebé vaya en una moto, que tengamos más muertes en la vía, esto me lleva a preguntarle directamente sobre la división en el Partido Verde, y es, ¿qué va a pasar?
Ay, que tiene que ver lo uno con lo otro, oiga.
No, pues tiene que ver porque resulta que, pues, tiene que ver lo uno con lo otro, porque tiene que ver sobre el funcionamiento del Congreso, y la división del Partido Verde obedece a si están apoyando o no están apoyando al gobierno, y resulta que aquí se habla de los micos que favorecen al clan Torres, que el clan Torres fue financiador, yo ya no sé si de la campaña o no de la campaña, pero sí de un evento en donde estuvo el presidente antes de estar de candidato allá en Barranquilla con la PS grandota.
Entonces, muy creativo usted,
no, claro que tiene todo que ver, tiene todo que ver. Ustedes les gusta decir que nada tiene que ver, pero ahí, así como la gente cree que esos rollos de corrupción allá en el Congreso no los tocan, pues claro que los tocan, porque ahorita estábamos hablando precisamente con el señor Acevedo sobre la situación en las vías y cómo la gente se está muriendo. Y precisamente este proyecto que busca que eso no suceda, pues se lo tiraron por cuenta de los micos que se metieron. Ahí yo le voy a preguntar a usted entonces, senadora Angélica Lozano.
Pero Camila, yo te contesto con gusto, pero cerremos porque al contrario, estamos defendiendo el proyecto y luchando contra los micos, entonces no puede quedar en el ambiente pues que es que hay un beneficio o algo así. Con mucho gusto te contesto. Creo que el Partido Verde, que tiene 16 años de existencia, ha vivido diferentes etapas y es evidente que hay una diferencia pública que está asociada a que hay un sector de izquierda en el partido o que sin ser de izquierda apoya férreamente al gobierno, creen en este gobierno y quieren estar ahí hasta el final del gobierno. Hay otros que estamos en el partido y que somos más de una corriente de centro, centro izquierda, hasta centro derecha, que sí tenemos reservas con el gobierno. En segunda vuelta, cuando tocó escoger entre Rodolfo y Petro, pues escogimos, como todos los colombianos. Personalmente mi opción, tanto en el 18 como en el 22, fue Fajardo, una opción más de centro. Y la realidad hoy es que hay diferencias casi irreconciliables en el partido y que tienen que ver con el alineamiento ante el gobierno y también pues la visión, digamos, de desarrollo de la sociedad, tendencias. Entonces, ellos no van a cambiar la característica de partido de gobierno y pues nosotros tampoco podemos, digamos, ser llevados allí o mantenidos ahí a la fuerza. Entonces creo que una buena historia, una bella historia del partido, pues sí debe terminar, pues debe hacerse también con altura, obedeciendo a los principios y a la esencia que nos unió a esta ola verde fundacional. Y sí, es una opción la división del partido y espero que de hacerse sea con altura y con tranquilidad. En el divorcio sería... se conocen las parejas. Entonces,
claro que sí.
Aquí nos
así
conozcamos
es.
Bien.
Y en esa, y ese es un plan decisión. Sin embargo, hay en el Congreso de la República también un proyecto andando, un proyecto que pues habilitaría el transfugismo entre diferentes colectividades. Y es que, pues, si usted quiere irse a otro partido, lo puede hacer porque hoy por el estatuto, por el, la reforma política, no se puede. Ustedes, dentro del Partido Verde, la facción suya, ¿está apoyando ese proyecto o ustedes simplemente quieren someterse a la escisión y crear una nueva colectividad de esa división que surja del Partido Verde después de autorización que den las autoridades electorales? ¿O ustedes apoyan también el proyecto del transfugismo?
Es más coherente con la historia nuestra y con la realidad de cómo ha evolucionado el partido una escisión. Es un sistema que es una medida que está en la ley, que está en los estatutos del partido. El transfugismo es, como su nombre lo indica, irse de un lado para otro. Yo no me quiero ir para ningún lado, aunque hay como 38 partidos, no, yo no me veo en ninguno, no, mi plan no es ese. La realidad es que un sector muy grande, incluso mayoritario en el partido, pues no está conforme con las políticas, primero el gobierno y segundo las políticas del partido de estar con el gobierno. Entonces, no nos aplica ni es nuestra lógica el transfugismo. Ahora, faltan 8 debates en el Congreso, no se ha dado ninguno. Ya veremos, si eso existe en diciembre, puede ser un mecanismo que utilicen algunas personas. Personalmente yo no.
Claro, pero ¿apoya usted la iniciativa o no la apoya? Porque puede que usted no la
nunca
quiera para usted directamente.
Nunca me ha gustado, Camila, nunca me ha gustado porque yo creo que hay que tener partidos serios y fuertes. Ahora, como el Consejo Electoral armó una guachafita y hay 38, ese instrumento ahorita puede ayudar a clarificar y a organizar partidos. Yo creo que el umbral debe ser más alto, más exigente. Entonces, si llega a la plenaria, lo apoyaré, no para mí, sino para otros que quieran hacer uso de eso.
Ah, pero sí votaría a favor, que es que casi todo el Congreso está en eso, a favor para que puedan cambiarse de un lado a otro.
Sin gustarme, Camila, pero con la realidad de facto que creó el Consejo Electoral de crear 38 partidos, es más, anoche miraron que iban 39, no me consta, pero me lo dijo alguien muy experto. En esto sí puede, en estas circunstancias puede ser útil, pero repito, para mí y para el enorme sector del Verde, que podría estar una decisión, no es una opción ni es una alternativa.
Y la última pregunta, senadora, agradeciéndole su tiempo y dejándola libre, y es, Fabián Díaz, Alianza Verde, Comisión Séptima de Senado, ¿es de los que quiere partir cobijas yéndose hacia dónde en el partido? ¿Hacia los que están más alejados del gobierno o más cerquita?
No, yo creo que esto no es así de bandos. Creo que Fabián es un hombre absolutamente autónomo, independiente, apoya al gobierno en unas cosas, pero como usted le consta, pues no es una persona que haga caso. No firmó la ponencia del gobierno y de hecho de salud, y de hecho se tiene serias reservas y objeciones a esa ponencia. Entonces es un hombre autónomo y libre que no podría yo decirle por qué haría. Tenemos una buena relación de colegaje sin ser muy cercanos. Tampoco nunca hemos tenido un antagonismo mal llevado. Tenemos diferencias siempre absolutamente respetables y bien llevadas, nunca un conflicto.
Pues senadora Angélica Lozano, es decir, no se sabe si él se quedaría en el lado del partido.
Es que claro, tampoco andamos en eso, Camilo, regateando, buscando. No,
de regateando y buscando, pero sí se debe saber cuáles dentro del partido no están contentos con la forma como están funcionando y con esa cercanía con el gobierno nacional y cuáles sí. Entonces, por eso le preguntaba, ese particular, ese senador, comisión séptima.
Él ha mostrado apoyo e independencia al gobierno. El mejor ejemplo, en reforma a la salud, él sí quiere que haya reforma a la salud, pero no está ni como está. Y eso muestra, es un señor pues con autonomía, criterio e integridad que le obedece a sus electores. No le hace caso pues a lo que diga el gobierno o a lo que digan otras figuras del partido.
Y se viene Semana Santa, senadora Lozano. ¿Trabajan ustedes allá en el Congreso martes y miércoles o no?
Pendientes y no.
Gracias, senadora Angélica Los.
Nunca ha habido. Sebastián, hagamos la tarea. Comisión de la Verdad de Facto. Vámonos para atrás a mirar todas esas reglas, cuáles son razonables y cuáles
magnífico.
Son creadas.
Me parece negocio. Magnífico. Y me manda Camila si puedo salir desde allá ese día. Si me da permiso, allá voy.
Bueno. Gracias, senadora, por haber estado aquí con nosotros. Un saludo especial.
Gracias. Chao.